bueno, funcionarios y dirigentes nacionales que tienen que ver justamente con toda esta situación que plantea la COVID-19 y bueno, la pandemia a nivel mundial. Y aquí en Argentina, obviamente, todos los equipos sanitarios del país están trabajando en ese sentido. Habitualmente, cuando se dan a conocer los informes de la cantidad de casos positivos y demás, vemos ahí a los funcionarios que dan esas cifras. Uno de ellos, al que vemos habitualmente a la izquierda de la imagen, podríamos decir, es con quien vamos a charlar a esta hora, el subsecretario de Estrategias Sanitarias, Alejandro Costa, el doctor Alejandro Costa, que nos atiende gentilmente a esta hora. Doctor, ¿cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes y toda la gran audiencia?
Gracias por atendernos a esta hora. Decíamos en el arranque del programa que por ahí escuchábamos anoche al ministro de Salud porteño, a Fernán Quirós, haciendo referencia de que al menos en su jurisdicción la curva esta línea de contagios pareciera estar madurando, como que es el punto de meseta para luego empezar a decaer en los casos. No sé si es la misma sensación o la misma evaluación que hacen ustedes.
Lo que observamos sí, es que la ciudad de Buenos Aires en este momento se está manteniendo alrededor de los 880 casos en los últimos días. Estamos trabajando para que a nivel país todos los casos se mantengan de manera estable o vayan reduciendo. Hemos tenido en los últimos 3 días cifras de alrededor de 4.100 a 4.800 casos. Y bueno, la dinámica del virus y del comportamiento que tengamos nosotros a partir de las medidas de cuidado, distanciamiento y higiene son las que van a estar definiendo cómo esto va a seguir evolucionando en los próximos días. Esperamos que el amesetamiento y el pronto descenso de la cantidad de casos.
Bueno, cuando uno lee su cargo, subsecretario de Estrategias Sanitarias, obviamente dice, bueno, qué desafío impresionante este para su carrera y también para su vida, en definitiva, esto de enfrentar una pandemia. ¿Lo toma desde ese punto? ¿Cómo hace cada mañana cuando se despierta y saber o pensar qué vamos a hacer hoy frente a esta situación?
Bueno, claramente es una responsabilidad muy importante que uno la asume en el marco de un equipo de trabajo en el cual se inserta y forma parte, conducido por Ginés González García como ministro de Salud de la Nación. Y a partir de esa responsabilidad, el ejercicio cotidiano, el tener la mejor información posible, alguna a partir de los números que pueden surgir por base de los informes, los sistemas de información, otra por la percepción que tiene con el diálogo de trabajadores de salud, con gente de la comunidad, que va percibiendo una cuestión más subjetiva, pero muy importante también de evolutividad, y por otro lado, a partir de esa doble canal de información, que también la aportan los trabajadores de la salud, el pensar las ideas, esas ideas que puedan llegar a resolver situaciones de la cotidianidad, pero también que están pensando, como toda cuestión estratégica, en una situación objetivo, más allá de mediano plazo, y poder pensar de lo que estamos haciendo, qué hacemos mejor, y de lo que no estamos haciendo, qué nueva idea que nos puede estar ocurriendo en base a la información y a las experiencias internacionales, que nos ayudan también mucho como para decir, bueno, el camino argentino que tiene particularidades, porque Argentina no es lo mismo que otras ciudades o países del mundo, qué cosas pensamos y hacemos entre todos los argentinos y argentinas para estar saliendo de la epidemia. Es una sensación a la mañana, todas las mañanas, de mayor responsabilidad.
Claro. Y doctor Costa, en este sentido también, y hablando de estrategias, estamos atravesando, bueno, ya o hemos pasado en realidad los 130 días de cuarentena. ¿Ustedes siguen evaluando qué es la mejor herramienta que se tiene que ir dando de esta forma indefectiblemente? Porque, bueno, obviamente también, y usted lo debe conocer porque ve los diarios y porque además está todo el día en contacto con la temática, que hay como un reclamo también de ciertos sectores de la población justamente en pos de mayor apertura para la no afectación de la economía y demás.
Sí, lo que nosotros observamos es que hoy por hoy el mundo en su conjunto busca un punto de equilibrio entre el cuidado de la salud y de la vida y la actividad productiva, la actividad social. Claramente en eso de una punta a la otra, de una situación a la otra, la búsqueda que realiza cada país, cada sociedad, está en lugares diferentes. Lo que nosotros observamos es que aquellos que han definido cuidar la vida y la salud lo van logrando, como es nuestro país, en relación a las tasas de incidencia, de cantidad de casos que se observan, las tasas de letalidad que se van observando, la saturación de los sistemas, logran mejores resultados desde el punto de vista sanitario. Aquellos países que con una ponderación desde el punto de vista económico sufren la mayor cantidad de casos y fallecimientos que se expresan a través de esas tasas que nombré inicialmente. Es observable también que el problema es la pandemia, más que la cuestión de cuarentena, y que claramente la pandemia ha afectado económicamente a todos los países, generando caída de su actividad productiva, de su Producto Bruto Interno, y de esta manera creemos que el lógico camino de cuidar la vida y la salud de los argentinos y las argentinas ha sido una decisión muy adecuada que ha tomado nuestro presidente, y para justamente mantener la mayor cantidad de vidas a salvo ante una situación, ante un virus que es nuevo, ante un virus que no tiene vacunas, que no tiene un tratamiento específico todavía demostrado con efectividad clínica. Nosotros tenemos que buscar el equilibrio, más allá de esas dos grandes cuestiones, un equilibrio cotidiano, en la cual lo que se va buscando es, según la situación epidemiológica, según la capacidad que tiene el sistema por la demanda de casos, poder ir generando que mayor cantidad de actividades, siempre de manera responsable. Por eso hay un punto importante de destacar, que son los protocolos para hacer las cosas, la manera de hacer las cosas de manera segura, cumpliéndose eso, se pueden ir habilitando y abriendo.
Doctor,
demarca que la cantidad de casos aumenta, en este caso obviamente las decisiones ya se han tomado y se demuestran, se retrae, porque hoy por hoy es la distancia y la higiene la que nos ayuda.
Doctor, ayer fue el día en que más se habló seguramente del tema del avance de las vacunas, inclusive algunos medios a nivel mundial, empiezan a dar como ciertos resultados esperanzadores, desde su óptica y desde los todo lo que a usted le llega y estar en medio del contacto también con profesionales, con laboratorios y demás. ¿Cuánto hay como para esperanzarse en la pronta llegada de una vacuna, si es que esto va a suceder?
Ha habido avances científicos a una rápida velocidad, se han hecho pruebas por ahora en una baja escala desde el punto de vista clínico por la cantidad de personas que han sido inoculadas, con las partículas virales que están generando las defensas. Se observan el laburo integrado entre la industria, las universidades a nivel mundial, como ha sucedido también a nivel local acá con el desarrollo de, por ejemplo, kits diagnósticos. A nivel internacional con vacunas también ha dado resultado. Se están iniciando ya en el mes de agosto, y acá en nuestro país, la investigación a mayor escala para observar la efectividad y la seguridad de la vacuna con mayor cantidad de habitantes. Y nosotros creemos que es claramente la ciencia, en el tiempo que nos ha permitido, desde los primeros días de enero, cuando se conoció la existencia del nuevo coronavirus en Asia, ha avanzado muy importantemente. Tenemos una perspectiva en la cual la conclusión de los estudios de investigación puedan generarle al mundo, de la población del mundo, la seguridad y la efectividad de una vacuna, y a partir de ahí entrar en fase de producción a escala internacional, ojalá sea por distintos laboratorios a nivel mundial, que le permitan satisfacer a toda una población, alguna con más riesgo, otra con menos riesgo, pero de ir accediendo progresivamente a la vacuna, que va a ser la que nos va a dar una inmunidad artificial, externa, estimulando al cuerpo a generar más defensas antes de estar expuestos al virus vivo que se causa enfermedad.
Estamos hablando con el doctor Alejandro Costa, el subsecretario de Estrategias Sanitarias de la Nación. Doctor, ¿usted imagina que las próximas semanas y los próximos meses mantendremos esta situación bien diferenciada de lo que es el AMBA del interior del país? Ayer también escuchaba también un poco a algunos especialistas decir que esta es una enfermedad de ciudades, que no es una enfermedad de países. No sé si considera eso y si esta diferenciación entre lugares donde hay mayor cantidad de contagios, si no va a hacer que las medidas vayan tomándose en ese mismo sentido.
Sí, las medidas se toman en base a la situación epidemiológica sanitaria de cada lugar. Argentina ha demostrado cómo desde el inicio de la pandemia, en una situación que inicialmente ingresa con viajeros desde el exterior y afecta después a sus conglomerados, se ha diseminado y generado transmisión comunitaria. Una transmisión comunitaria que se presenta en algunos lugares, como es, por ejemplo, como muy bien vos nombrabas, en el área metropolitana de Buenos Aires, pero que en otros lugares está controlada la transmisibilidad del virus. Con respecto al concepto de grandes ciudades, es un concepto adecuado. En aquellos lugares en donde la cantidad de gente que vive, donde mayor densidad poblacional existe, o sea, mayores cantidades de habitantes por kilómetro cuadrado, que son los mismos lugares en donde la actividad comercial, la actividad productiva y la circulación a través de transporte es mayor, es más probable que el contacto interhumano se incremente y a partir de ese incremento de contacto interhumano la transmisibilidad aumente. Por eso las medidas han sido diferenciadas, por eso las medidas a su vez no han sido estáticas, sino que determinadas ciudades o lugares que en algún momento dejaron de tener transmisión, cuando aparecen un nuevo caso que se transforma en un conglomerado o que después se pierde la relación directa entre los casos que aparecen y los casos que podrían ser la fuente, donde ahí categorizamos ya la transmisión comunitaria, porque se pierde ese vínculo directo en el cual uno sabe de quién pudo haber adquirido el virus. Bueno, a partir de ahí se van readecuando las medidas. Las medidas que complementan la prevención que llevamos adelante con la higiene y el distanciamiento, son las medidas del pronto diagnóstico y el aislamiento y cuidado de las personas para evitar que el número mayor de personas sea afectado y que dentro de ese número mayor de personas afectada por la enfermedad, que dice que es una edad mediana de 40 años para los casos confirmados, estemos observando que un porcentaje que ponga en estado crítico requiere una terapia intensiva y además del mayor cuidado pueda no tener el final sea bueno, como puede ser el fallecimiento. Por eso, las medidas se adaptan a la geografía, las medidas se adaptan a los comportamientos sociales. La mejor medida que podemos tomar para combatir el virus hasta siempre la prevención.
Muy bien. Ya para el final, le consulto por el estado de nuestros efectores públicos a nivel nacional. Digo, ¿cómo está respondiendo el sistema? Y digo, si tenemos que estar preocupados o ocupados en este sentido, digo, de la cantidad de camas, la posibilidad de profesionales y demás.
La situación a nivel nacional con respecto al sistema de salud, lo que muestra es que inicialmente, cuando uno observa marzo a la fecha, el crecimiento en cantidad de camas, en cantidad de respiradores que ha tenido la República Argentina, ha sido, más allá de que estaba posicionada dentro de uno de los países con mayor cantidad de camas de terapia intensiva, cada 100.000 habitantes, estábamos alrededor de 18 camas, hoy superamos las 27 camas cada 100.000 habitantes de terapia intensiva, y esto ha sido debido a un gran esfuerzo que han realizado los estados nacionales y provinciales, justo de vez también con los sectores privados que han fortalecido sus recursos críticos, a su vez también con la formación y la reorganización de los equipos de salud, que son fuente básica del cuidado, los trabajadores de la salud, a los cuales tenemos que agradecer cada día el hecho de estar permanentemente al lado cuidando a los pacientes. Ahora, volviendo al sistema y sus recursos, hoy a nivel nacional, de la cantidad de camas totales que tenemos de terapia intensiva, que superan las 11.700 camas, tenemos un 54% de la dotación ocupada por pacientes COVID y no COVID. Eso a nivel nacional, después a nivel del área metropolitana de Buenos Aires, era una situación puntual que estábamos conversando, el porcentaje es un poco mayor, estamos en un 63% de ocupación de camas. ¿Qué es lo que tenemos que estar atentos y por qué estamos ocupados? Porque la cantidad de pacientes que tenemos actualmente de manera activa, reconociendo que tenemos una cantidad de pacientes que son ya diagnosticados en Argentina, 167.000, y tenemos pacientes que se han recuperado que están 75.000 pacientes, un 44%, tenemos un 55% de pacientes activos. Ese 55% de pacientes activos, el número total, 167.000, no representa lo mismo que el 57% de los pacientes activos cuando teníamos, pongamos, 10 casos. ¿Qué quiero decir con esto? Al tener una cantidad de pacientes activos mucho mayor, la posibilidad de que se vayan llenando las camas es mayor. y en tiempos más cortos. Por eso es que estamos ocupados en mantener fuertemente las medidas de prevención para evitar que se saturen las camas, sobre todo en los cuidados críticos.
Doctor, en la provincia de Mendoza hay una característica, venía como salvándose, digamos, por decirlo de alguna forma, muy poca cantidad de casos. Sin embargo, julio ha registrado casi ya, en lo que va de julio, casi 800 casos. ¿A qué se puede deber? ¿Le llama la atención este tipo de números, digamos, en una que se han multiplicado de una manera tan explosiva, digamos, en estos últimos días?
Hay una situación, o dos situaciones que tenemos que tener en cuenta. En primer lugar, el virus sigue afectando, tiene gran capacidad de circulación, y por ejemplo, una persona migrante interna que se desplaza de una provincia a otra puede llegar a ser portadora del virus, y si no se generan las medidas de distanciamiento, aparece el conglomerado. Si el conglomerado crece, aparece la transmisión comunitaria. ¿Por qué sucede todo esto? Porque existe un virus, obviamente porque existen huéspedes susceptibles. El porcentaje de población que ha sido afectado y que ya ha generado inmunidad de manera natural contra el virus es muy pequeño. Entonces, la aparición del virus en un lugar en donde no había transmisibilidad y hubo alto impacto con incidencia de casos, tiene como un terreno fértil como para diseminarse. Es por eso que nosotros lo observamos con mucha atención, más allá de estar concentrando fuertemente la mirada y la acción en lugares como el área metropolitana, solicitamos a la población, y trabajamos de manera conjunta con las autoridades gubernamentales provinciales, con el objetivo de mantener atento a la comunidad y en alerta a todo el sistema de salud. Porque sabemos que la capacidad que tiene una infección respiratoria en época invernal de transmitirse es alta, y a partir de ahí puede generar un aumento de casos, como los que ustedes están observando, y todos observamos en el mes de julio, por ejemplo, en Mendoza, y que generen un cambio en la situación epidemiológica del lugar donde estamos hablando.
Está claro. Doctor Costa, le queremos agradecer mucho el contacto, atravesados por la situación, sí, que a veces el acto fallido surge. El contacto, y bueno, lo volveremos a molestar en algún momento seguramente.
No, creo que estos son los tipos de contacto con medios que fomentan la transmisión de la mejor información posible a la comunidad, son los tipos de contacto que reducen los contagios. Así que, tomando tus palabras, espero que predominantemente lo que quede fuertemente arraigado en la gran audiencia de San Rafael es el hecho de mantener la distancia de 2 metros, el lavado de manos, el hecho de tirar hasta toser o estornudar, hacerlo al pie del codo, utilizar el barbijo casero, evitar las reuniones sociales que son innecesarias, y si vas a trabajar, cumpliendo los protocolos que nos permiten estar seguros y sanos.
Que tenga un buen día.
Un buen día a todos ustedes y su gran audiencia.
Que ande muy bien, hasta luego. Alejandro Costa, el doctor que es subsecretario de Estrategias Sanitarias de la Nación. Habitualmente ustedes lo pueden ver cuando se hacen los informes justamente de los casos positivos en el país. A la izquierda de la imagen, ahí al lado de Carla Bisotti, de la Secretaría de Acceso a la Salud.